está mal, no es ley de seguridad interior, es una equivocación. Son iniciativas de seguridad interior, no es una ley, no está aprobada. La logramos frenar en un poco como pudimos entre todas y todos, haciendo una cosita por aquí, cada uno poniendo su granito de arena. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas abrimos un foro de discusión y análisis en donde vinieron expertos nacionales, internacionales, para fijar su posición en relación a la ley de seguridad interior. Entonces, lo que yo voy a colocar aquí, pues en alguna medida se alimenta de ese debate que se produjo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para empezar, lo que era, digamos, un consenso general es que es una iniciativa que en realidad es retroactiva para legalizar la decisión política de Calderón de 2006. Una decisión que en esa fecha intenté copiar y pegar esta gráfica que les voy a mostrar, pero no lo logré. En esa fecha, investigadores del Instituto Belisario Domínguez cerraron una investigación que la presentaron ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La habían presentado unos días antes, pocos días antes, pero esa, digamos, que se volvió casi una presentación formal. Los investigadores demuestran con estudios estadísticos que 2006 era el periodo en el cual la tasa de homicidios en México era la más baja de los últimos años. Aquí está la gráfica, seguramente allá atrás no la van a alcanzar a ver, créanme, aquí está el 2006. Cuando Calderón decreta la guerra contra el narcotráfico, vean ustedes la línea prácticamente vertical que sube en muy poco tiempo hasta el 2011, que es la de tasa de homicidios. Entonces, esta investigación y esta gráfica lo que pone sobre la mesa de discusión es que en importante medida es el ejército, la salida del ejército a la calle, la que ha multiplicado la tasa de homicidios en nuestro país. La ley de seguridad interior, la iniciativa, las iniciativas, porque son varias, de seguridad interior, lo que pretende es legalizar retroactivamente esa decisión política de 2006. Ese es el objetivo fundamental. Sacamos al ejército a la calle, lo sacamos en una situación, desde mi punto de vista, de inconstitucionalidad. Lo sacamos, lo sacó el presidente. Ahora les voy a explicar de dónde está enganchada, desde el punto de vista legal, la salida del ejército a la calle, pero está prendida con alfileres. Y como durante estos últimos años se ha ido generando mucha información en relación al desastre que ha supuesto esa política pública, supuestamente de seguridad para combatir la delincuencia, por el número de desaparecidos, por el número de muertos, por las ejecuciones extrajudiciales, por la tortura, etcétera, etcétera, e incluso han surgido voces que están ya planteando la posibilidad de llevar al ejército y al ejecutivo a una corte penal internacional por el desastre que hoy tenemos en nuestro país. Entonces, el ejército hoy lo que necesita es una iniciativa de ley que le permita legalizar la condición en la que está hoy, que es, desde el punto de vista legal, muy débil. Y ese es el objetivo de la iniciativa de seguridad interior, principalmente. Problemas, bueno, muchos y muy graves. Para empezar, no se sabe qué es la seguridad interior. Es que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se caracteriza también por ser un espacio plural, también invitamos a ese foro a personas del campo de lo militar que tenían el objetivo o que llegaron con la intención de explicarnos lo que significa la seguridad interior, y no se sabe lo que es. Ni ellos mismos fueron capaces de explicar qué es el concepto de seguridad interior y de dónde viene. Es un concepto inventado, extraño. En México, en la Constitución, lo que tenemos es la categoría de seguridad nacional, que tiene que ver con la posibilidad que un país, en defensa de su soberanía, construya fuerzas militares para poder defenderse de enemigos externos, y la seguridad pública, que está en manos de la policía y del Ministerio Público principalmente. Seguridad interior es un concepto extravagante, extraño, ambiguo, oscuro, sin una construcción teórica sólida que nos permite entender lo que es. Y entonces esa pregunta se la seguimos haciendo a quienes insisten en que hay que crear una ley de seguridad interior. Bueno, pero ¿una ley de qué? ¿Qué significa? ¿De dónde sale? ¿Qué alcance tiene? Hay mucha indefinición y mucha ambigüedad. Hay muy poco trabajo teórico detrás de la seguridad interior. Claro, porque es un bicho que, improvisado, que están queriendo colar ahí en medio para cubrir ese hueco, ese hoyo que tienen hoy. Tiene graves problemas de constitucionalidad. Cuando digo problemas de constitucionalidad, significa que si esa norma, si esa iniciativa se convirtiera en una norma, iría en contra de la Constitución. De hecho, la iniciativa va en contra de la Constitución. ¿Por qué va en contra de la Constitución? Bueno, en primer lugar, porque no hay una base, esta es una cuestión de carácter formal, parlamentaria, no hay una base constitucional para que el Congreso pueda legislar sobre la materia. Si no lo saben, se los cuento. Para que pueda existir una ley en nuestro país, tiene que tener un fundamento constitucional. No es que el Congreso puede empezar a legislar sobre cualquier cosa. Hay un artículo, el artículo 73, en donde señala con precisión cuáles son los campos en los cuales el legislador puede producir una ley. En el artículo 73 no hay ninguna disposición que faculte al Congreso para legislar sobre seguridad interior, porque el concepto ni existe. En el artículo 73, en la fracción 29-M, está facultado el Congreso para que legisle sobre seguridad nacional. Pero seguridad interior no es seguridad nacional. En este trabajo también se hace una especie de reconstrucción genealógica de esa noción de seguridad interior, y se demuestra que no tiene vínculo con seguridad nacional. Lo que se demuestra es esto, como que ya se los adelantaba, ¿no? Que es una categoría histórica, extraña, poco trabajada desde lo teórico y poco trabajada desde lo jurídico. Y por lo tanto no está en la Constitución, y por lo tanto el Congreso no puede legislar sobre ello. Entonces, si aprobara una ley de seguridad interior, lo estaría haciendo sin facultades. Y entonces esa ley sería inconstitucional. Y esto se les insistió hasta el cansancio. No hay facultades. Entonces lo que propusieron fue modificar el artículo 73 para darle facultades al Congreso y legisle en materia de seguridad interior. Pasa es que eso ya se les dificulta más, porque aunque no lo crean, en este país es difícil de creer, una reforma constitucional cuesta trabajo. Transgrede el artículo 29 de la Constitución. El artículo 29 es aquella norma que establece la suspensión de las garantías. Nosotros todos y todas tenemos derechos humanos, derechos fundamentales, y todas las constituciones prevén la posibilidad para que en casos de emergencia, de urgencia, de situaciones extraordinarias, se puedan suspender esos derechos. El artículo 29 es el que prevé la suspensión de los derechos. Y sin embargo, el artículo 29, después de la reforma de junio de 2011, quedó bastante sólido, la verdad. Es un artículo muy, yo diría, bastante progre. Prácticamente no existe la posibilidad, va a ser muy difícil que en este país se suspendan lo que antes llamábamos las garantías, los derechos hoy. Es difícil de hacer. Además, hay muchos derechos que no se pueden suspender. Bueno, la iniciativa de seguridad interior permitía suspensión de derechos. Tránsito, derecho a no ser molestado, derecho a no ser detenido, por decreto presidencial. Pues claramente chocaba la iniciativa con el artículo 29, que no permite la suspensión de esos derechos. Otro choque evidente, obvio, no se necesita ser, yo diría, ni estudiante de derecho para entender que una norma que choca con una que es superior y que eso genera una antinomia, produce un problema de constitucionalidad. Bueno, los legisladores diseñaron iniciativas de seguridad interior chocando con el artículo 29. Transgrede el artículo 21 constitucional. El artículo 21 constitucional establece que solo le corresponde al Ministerio Público y a las policías investigar delitos. Está en manos, la seguridad pública está en manos del Ministerio Público y de la policía. Y ese artículo lo modificamos hace relativamente poco para decir específicamente esto. Bueno, las iniciativas de seguridad interior facultaban a los militares a realizar estas labores. Entonces, de nuevo, problemas de constitucionalidad obvios, gigantes, ¿no? Transgrede el artículo 129. El artículo 129 dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer funciones más que las que tengan que ver con la disciplina militar. Entonces también está transgrediendo ese artículo que debería detener hoy al ejército encuartelado. Ahora, la pregunta que yo hacía con esto, cierro. Si la Constitución prohíbe que el ejército esté en la calle, ¿por qué está en la calle? O sea, si tenemos un artículo 129 que es claro y literalmente mandata que los militares estén encuartelados, ¿por qué está el ejército en la calle? Bueno, porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia, frente a una acción de inconstitucionalidad que se presentó hace 20 años, emitió algunas tesis de jurisprudencia interpretando el artículo 129 y señalando que la Armada y la Fuerza Aérea, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia, en un sistema como el nuestro de control de constitucionalidad, se convierte en el órgano máximo de interpretación de la Constitución. La Constitución puede decir una cosa, pero en realidad lo que vale es lo que dice la Corte sobre lo que dice la Constitución. O sea, el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, tiene el enorme poder de interpretar y decir lo que la Constitución dice, aunque cuando uno lea dice, oiga, pero ahí no dice eso. Bueno, sí, pero ya lo dijo la Corte, y eso es lo que se convierte en lo que hay que... Bueno, es a partir de esa figura del control de constitucionalidad que la Corte hace una interpretación, dicta jurisprudencia y señala que la Armada y la Fuerza Aérea, que pueden participar en auxilio de las autoridades civiles, perdón, lo dije mal. Según esta tesis, Armada y Fuerza Aérea pueden auxiliar a las autoridades civiles y eso es constitucional. Ahora, no se había modificado el artículo 21. Quiero decir, cuando esa tesis jurisprudencial es de 1996, el artículo 21, que se creó específicamente para señalar que las actividades de seguridad pública deben estar en manos de jueces y Ministerio Público, se diseñó específicamente para eso, para crear ahí un monopolio en el que no pudiera entrar ninguna otra institución. Desde mi punto de vista, esa tesis jurisprudencial de 1996 queda desactualizada porque ya ha habido reformas constitucionales en temas que le son muy cercanos y que por lo tanto ya no permitirían que esas tesis jurisprudenciales fueran vigentes. Debería de revisarse esa interpretación constitucional y, desde mi punto de vista, incluso de forma automática, al modificarse la Constitución, esas tesis quedan anuladas. Y sin embargo, son las tesis que siguen vigentes y son las tesis a partir de las cuales el ejército tiene hoy un manto de legalidad que le permite hacer las barbaridades que está cometiendo, ¿no? Y por lo tanto ahí pues lo que vemos es una articulación peligrosa, perversa, de poderes, de poder ejecutivo, que es quien presentó una de las iniciativas, o por lo menos con su aval, del poder legislativo, un sector por lo menos del poder legislativo que está intentando hacer avanzar esta agenda neoconservadora, también hay que decir un sector del poder legislativo que se está oponiendo, y el poder judicial, que en este país es tendencialmente conservador, que supongo pensará que la salida a la grave crisis de violencia y de inseguridad que tenemos es la de la mano dura, no la del Estado de Derecho, sino la del ejército persiguiendo, criminalizando con un marco legal penal muy peligroso que obviamente va mucho más allá de el esfuerzo de perseguir a el narcotráfico y que en cualquier momento se nos puede revertir. En cualquier momento, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras, en una situación de esfuerzo, de resistencia, de protección de un pueblo, de defensa del agua, de defensa del maíz, podemos fácilmente caer en ese régimen penal de excepción y acabar con una acusación de 20 o 50 años en la cárcel.